Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias a ti. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu verdad y por tu palabra. Gracias por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gracias que eres nuestro ayudador. Gracias que nos ayudas a entender. Gracias que hablas a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero esto que voy a hablar esta noche, lo tienes que dominar, porque si no lo dominas, no vas a poder entenderlo. No vas a poder entender lo que, recibir, mejor dicho, lo que ya el Señor hizo en tu vida y caminar por fe. Yo me acuerdo que mi pastor, el que está en el cielo, me enseñó esto acerca del espíritu de, familiaridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el espíritu de familiaridad? Vamos a ver algo primero con la Biblia y luego ya te vas a fijar. En Juan, el capítulo 7, en el verso 1, es donde vamos a empezar a leer. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, note, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ni aunque? Sus hermanos creían en él. Vamos a ver, no nos dice quién específicamente aquí, pero podemos tener una idea en el capítulo 6 ahora de Marcos. Y en el verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero hijo de María? Nota, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Nota plural, hermanas. Y se escandalizaban. Nota que está hablando de, en general, de menciona los nombres de los hermanos. No sé cuántos sepan, pero en español dice Jacobo. ¿Sabes quién es Jacobo? Está hablando de Santiago. Amén. Aquí en la Santiago. Entonces, aquí en el capítulo 7 no nos dice necesariamente de quién estaba hablando, porque nota, porque ni aún sus hermanos, en el verso 5, 7, 5 de Juan, creían en él. Es probable que están aquí, la Biblia no nos dice cuántos hermanos tenían total, porque si te fijas en el capítulo 6, donde estamos de Marcos, menciona cuatro varones, ¿sí? Cuatro hombres, y mínimo tendrían que ser dos, porque usa la palabra hermanas, entonces tendría que ser, para que calificara plural hermanas, tendría que ser dos, ¿sí? Mínimo dos, estamos hablando de seis. Pero aquí en el capítulo 7 usa la palabra hermanos, 7:5, ¿sí? Let me see, en Juan 7:5. Donde dice en inglés, creo que usa la palabra brethren, que quiere decir hermanos en plural, tanto hombres como mujeres. Ahí está, dice, for neither did his brethren. ¿Te fijas? Brethren está hablando de los hermanos, o tanto hombres como mujeres, cuando dicen hermanos en general. Bien. Entonces, si puedes ver ahí entonces, dice que ni sus hermanos creían en él. Entonces, algo está. Ni aun sus hermanos creían en él. Está interesante esa expresión, que sus hermanos. Ahora, fíjate, vamos a ver qué pasó después con dos de sus hermanos. ¿Quieres ver? Pero ¿por qué aquí no creían en él? Es lo que vamos a tratar. Una vez más te doy esto, porque si no dominas, no dominas estas cosas, no vas a saber caminar por fe y recibir lo que el Señor ya hizo. El capítulo Santiago, mira, 1:1. Santiago, siervo de Dios, ese Santiago es uno de los hermanos del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Oh, ¿cómo le llama? Señor Jesucristo. Ya no le, en otras palabras, primero no creía en él hace años atrás, pero ahora ya Santiago es un hombre maduro, era un hombre nacido de nuevo con el Espíritu Santo, que había visto, había entendido ahora quién era esa persona que por muchos años, aún de niños, pensaba que era su hermano nada más, porque eran hermanos por parte de María, ¿entiendes eso? ¿Entiendes eso? Amén. Eran hermanos por parte de María, ¿no eran? Bien. Nota, ahora vaya al capítulo 5, ahí mismo, de Santiago. Estoy echando unas bases aquí. Versículo 7, nota. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo le llamó? Tener paciencia hasta quién? Hasta la venida del Señor. Nota que no le dijo, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida de mi carnal. Yeah. Luego, en el 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Una vez más, el Señor. Pero leímos hace un momento que en Juan dice que no creía en él. Al principio no creía en él. Uno de ellos fue Santiago. Vamos a ver otro de los hermanos del Señor. ¿Saben quién es el otro de los hermanos del Señor aquí en la Biblia? ¿Ah? ¿Who? Judas, así es. 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Nota esto. Oh, thank you. Thank you, man. Gracias. Una vez más, Judas, siervo de Jesucristo, ¿lo puedes ver? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Entonces era también hermano del Señor. Espero que todos ustedes entiendan aquí de qué se trata. Santiago, Jacobo, todos ellos eran hermanos completos porque eran hijos de José y de María. Pero el Señor Jesucristo, hemos visto que era hijo de quién, de Dios. Bien. Y nota cómo dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados a Dios Padre y guardados en Jesucristo. No, nota que no dijo, y guardados en mi hermano. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario exhibiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, nota, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro, oh, ahora nota otro, ¿y a qué? Y a nuestro Señor Jesucristo. Y era de los que no creía en él. En el mismo capítulo donde estamos, que es el único que hay en Judas, en el versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oh, otra vez vuelvo a decir, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único, perdón, y sabio Dios, nuestro Salvador. Nota, al único y salvo Dios, ¿qué? Nuestro Salvador, sea gloria y majestad, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Pues, ¿quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo. No solamente lo reconoce como Señor, sino ahora lo reconoce como Dios. Pero al principio fue de los que no creían en él. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? De eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es familiaridad? Vamos a ver un poco lo que es familiaridad. ¿Qué es familiaridad? Una de las cosas que vamos a ver, familiaridad, algo, vamos a decir el lado bueno, es confianza, franqueza, naturalidad. Podemos ver como algo bueno una confianza que hay entre personas, naturalidad. Pero luego puedes ver en el lado negativo gestos o actitudes de confianza excesivos o inapropiados en el trato. Gestos o actitudes de confianza excesivos o inapropiados en el trato. ¿Sí? El diccionario Merriam-Webster dice un acto o expresión indebidamente informal, algo que sea algo que se llama impropiedad. ¿A cuántos de ustedes su mamá o su abuelita de niño le dijo, no seas impropio? Para decir como mal educado. ¿Sí se acuerdan de eso? All right. Bueno, eso es lo que es la... Igual el Merriam-Webster usó otro, palabras muy similares al otro diccionario. Sin embargo, en la manera negativa, quiere decir impropiedad, algo informal. Algo que no es propio. Bueno, vamos a resumirlo. ¿Qué fue lo que pasó con familiaridad? Usted se acuerda que en las sesiones pasadas, creo que fue el jueves por la noche, estábamos viendo cómo los discípulos no lo habían reconocido al Señor después de la resurrección. No es que el Señor tenía otras facciones. Cuando tú y yo tengamos ese cuerpo glorificado, no es que vamos a tener otras facciones o no nos vamos a parecer a lo que nos parecemos hoy, pero va a ser un cuerpo glorificado. Y lo que pasó es que ellos estaban impuestos a ver al Señor en su carne, en lo natural. Vaya, toda persona tiene una esencia. ¿Se ha notado eso? Una esencia es un olor. A veces la esencia de algunos no es muy buena. ¿Sí? Amén. Y a otros que sí, pero en fin. O sea, tienen como un olor. Que tú dices, oye, si no vieras a la persona, dices, huele como el hermano fulano o la hermana fulana. ¿Sí? Tienen un olor, una esencia. Y no necesariamente tiene que ver con su perfume. Es una esencia. Y ellos estaban acostumbrados en esa esencia del Señor, así, a verlo en lo natural. ¿A qué me refiero? Algunas personas piensan que es una falta de respeto esto, pero no lo es. Tienes que entender esto, por más que el Señor, creo yo, que andaba bien vestido, luego no tengo tiempo de ir para allá a mostrarte en la Biblia por qué. Pero aún así, cuando andaba en el camino, allá en el desierto de allá de Israel, en el calor que hace en Israel, que puede llegar a subir hasta más de 120 grados Fahrenheit, y con la tierra y etcétera, ellos andaban predicando en el camino, sus pies se llenaban de tierra, traían sandalias, si tenían que dormir a veces, no había un Holiday Inn de 5 estrellas o algo así, a veces tenían que dormir en el campo, y por más que una persona ande cambiada, si yo ando cambiado, depende de lo que pienses de mi ropa en este momento, si me quedo así por 3-4 días y ando afuera, y ando en la tierra, y se me va a notar, ¿sí? Entonces esta gente veían al Señor así en lo natural nada más, estaban impuestos a su esencia, a su olor, a verlo, a su tacto, tal vez su cabello, como judío que era, su cabello se ensuciaba, se llenaba de tierra, se enredaba, algo, no sé. Y venía esa duda, ¿de verdad este es el Hijo de Dios? ¿Te acuerdas que vimos que Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y así a veces endurecían su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Mi punto para decir esto es que a esa familiaridad había también con los hermanos del Señor. Bueno, ¿cómo le aplicamos esa familiaridad el día de ahora? ¿Sabes? Con las personas que yo, hablando como pastor, he tenido problemas en años pasados, ha sido con las personas que más cercanos han estado a mí a veces. Con las personas con las que yo iba a comer o ellos iban a mi casa, son con las personas que no supieron distinguir esa diferencia, porque cuando algo pasaba y les llamaba la atención o les decía esto no está bien, se molestaron. Y puedo decir, tal vez haya más, no me acuerdo, si hay alguien más recuérdeme, pero en este momento porque lo estoy viendo, la única persona que puedo decir ahora que puedo tener un nivel de amistad con esa persona aquí en la iglesia y que le he llamado la atención, lo he llamado a mi oficina, le he dicho, hey, esto no está bien, no me he enterado de esto y lo he corregido, es Jerry. Y nunca ha cambiado conmigo, nunca ha cambiado su cara, nunca ha cambiado si le llamo, si le mando un mensaje, nunca, él nunca ha cambiado conmigo. Y si tiene dudas y algo, viene conmigo. Y nunca cambió y a veces le llamaba la atención y pasaba, era como si no pasara nada. Tal vez hay alguien más, si no me acuerdo, pero hubo otras personas que se les notaba el semblante. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbran a venir a mí y verme y esto y el otro. Y cuando les llamaba la atención por algo, se molestaban. Eso es familiaridad. ¿Por qué digo esto? Porque a todos nosotros nos puede pasar, y a eso le puede pasar incluso a cualquier pastor, y le pasa. Por eso creo que un pastor debe ser guiado de verdad con el Señor, qué amistades tener dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo ciertas amistades con personas, hasta gente del mundo. No hay problema, si yo les digo algo, ellos saben el por qué se los digo, y se los digo de mi perspectiva como ministro. Pero hay veces, igual te puede pasar, no sé si te ha pasado con la familia. Igual les dices algo de la palabra o algo que están equivocados, pero ellos te ven así como, tú te ves como un hijo de Dios, pero ellos no te ven así, ellos te ven, se acuerdan de ti cuando andabas igual de mugroso que ellos. Amén. Amén, especialmente si es un hermano carnal, estoy hablando en la carne, un hermano mayor o hermana mayor que tú que te cambió y todo eso. Te dicen, hey, pues si yo te cambié los pañales o algo así. Eso es familiaridad y es un espíritu y es bien peligroso cuando no sabes discernir. Amén. Cuando no sabes discernir algo, eso es bien peligroso. ¿Y por qué estoy dando esto, esta enseñanza? Porque puede que diga cosas en las siguientes sesiones, no estoy hablando cosas malas, pero tal vez tú no lo ves así, no lo entiendes así. Por ejemplo, un ejemplo. Yo no, según yo los conozco a todos los que están esta noche aquí, según yo, y es probable que ninguno de ustedes fume. Es un ejemplo. Pero si yo hablo algo de fumar, de cristianos que fuman, y alguno de ustedes dice, a mí qué me importa, yo no he encontrado en la Biblia un versículo que diga no fumaréis. Un ejemplo, ¿sí? Y pues yo voy a seguir fumando, no importa qué diga el hermano Hughes, yo voy a seguir fumando, al cabo que Dios me ama igual. Y si me muero, me voy a ir al cielo. Y es cierto. Puede que huelas así como que vienes del infierno con el olor. ¿Se ha visto cuando la gente que fuma, man? No importa qué perfume se pongan o lo que sea, qué perfume se pongan o qué tanto se laven los dientes. Pero si yo digo un ejemplo, vea, es un ejemplo. ¿Cuánto dije que es un ejemplo? Que sí. Si yo digo, hey, a cristianos que andan fumando los tiene atados el diablo, están acortándose tu vida. Pues tú en lugar de enojarte, si tú piensas que tú estás bien, pues nada, sigue fumando. Pero la solución no es que yo deje de decir. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Me expliqué? Porque luego, especialmente la gente que se me acerca y que me saludan y que esto y que el otro y que vienen conmigo al final del servicio, ¿qué si te corrijo algo que no está bien? ¿Qué va a pasar? Ya te enojaste. Y ahí es la diferencia. Yo no puedo dejar de hacer mi llamado. O lo que yo tengo que hacer. Cuando digo llamado, no estoy hablando como algo así, mi llamado, mi unción o algo así. No me estoy haciendo mejor que nadie, ni mayor que. Pero no mejor que nadie, pero sí mayor en responsabilidad. Tengo una mayor responsabilidad. ¿Sí? Me doy a entender. So, ¿qué va a pasar entonces? Si digo esto no está bien, esto no es así, te va a cambiar el semblante. ¿Por qué? Porque hay ese espíritu de familiaridad. Y lo mismo pasa a veces entre hermanos, por ejemplo, tienen que tener cuidado. Recuerda, pueden ser amigos, pero es tu hermano en Cristo y tienes que tener siempre esa línea ahí de que es tu hermano en Cristo, por más amigos que sean. Amén. ¿Lo entendiste? Sí. Vamos a ver un ejemplo de familiaridad en la Biblia. Una vez más, ¿entendieron qué es familiaridad? Una manera de entenderlo así, una manera práctica, es esa confianza excesiva. Es esa confianza excesiva. Aún pasa en las familias. Yo tuve que enseñarle eso a mis hijos. No es que mis hijos tengan familiaridad conmigo, de hecho no, por eso les enseñé. Porque normalmente cuando yo les corrijo algo, no se los corrijo nada más como padre, se los corrijo también como pastor. ¿Sí? Y les digo, mira, la Biblia dice esto. Y voy a la Biblia, les enseño con la Biblia. Bueno, traslada esto que estoy diciendo hacia tu vida. Y he ahí el comportamiento tiene mucho que ver y tiene mucho que ver tu testimonio. Vamos a decir, vamos a hablar de ustedes con tu familia. Porque tu familia, tus hermanos en la carne te van a ver como, como hermanos, ¿sí? No te van a ver como una hija de Dios que eres o como un hijo de Dios que eres. Especialmente si estás en una reunión familiar. Pero ¿qué si esas personas, por más que sean tu familia, empiezan a hablar algo contrario, empiezan a hablar maldiciones? ¿O qué pasa si una de esas personas se siente mal y tú dices, voy a orar por ti? Hay veces te pueden dejar que ores, pero hay veces no van a recibir la oración, así como no recibieron al Señor los discípulos. La razón es porque hay esa familiaridad. Una manera de contrarrestar la familiaridad es cuando estés con tu familia o con personas, vas a tener que poner una línea muy fina, tú, si no lo ponen ellos, una línea muy fina en la manera en que tú te en tu comportamiento hacia ellos, ¿sí? Y en tu comportamiento con ellos. Hacia ellos y con ellos. Amén. Porque no te van a recibir. Y esa es una cosa que tú y yo tenemos que entender. Para no caer en esos errores que vimos la semana pasada de los discípulos del Señor. Que te van a ver, si tú no te sabes comportar con ellos, no te van a tomar en serio. Y el asunto está que tú y yo, una vez que nacemos de nuevo, pertenecemos al reino de Dios. Pero eso tú lo tienes que saber. No esperes que tu familia o tus amistades lo entiendan. En otras palabras, si lo entienden, gloria a Dios. Pero no esperes mucho que la gente lo entienda. Tú lo tienes que entender. Ya Dios te ama independientemente de tus obras. El asunto está que ahora hablas del testimonio. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de dar testimonio a otros. No estoy diciendo que todo lo hacemos perfecto, aún si te equivocas puedes ser maduro y decir a tu familia o algo, dices algo, haces algo que no debiste haber dicho, hey, perdóneme, no va conmigo esto, no debí haber dicho esto o portarme así. ¿Sí? Que también tienen que ver humildad si te equivocas en algo. Amén. Pero lo que quiero decir es que si estás consciente de quién eres en Cristo, ¿sí se entendió? Amén. Debes estar siempre bien consciente de eso, porque ese tiene que ver mucho, habla de tu testimonio. Pero recuerda esto, tu familia, tus amistades no van a ver a Dios, no te pueden ver en el Espíritu, pero te van a ver en tu comportamiento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esta familiaridad en la Biblia. Gloria a Dios. En el capítulo 13 de Génesis, la Biblia aparece tiempo. Quiero que veas algo de interesante en el verso 1. ¿Sí estamos entendiendo hasta este momento? ¿Sí? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Nota, pero ¿quién es este Lot? Vamos a, para que entiendas un poco de Lot. En el capítulo 11 de Génesis, estas son las generaciones, verso 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, o sea, el papá de Abraham o de Abraham se llamaba Taré. A Nacor, ¿sí? Y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Ya con eso, en el verso 27, ¿qué te dice? Que Lot era sobrino de Abraham. Amén. ¿Lo vas viendo? Y murió Arán antes que su padre Taré, y en la tierra de su nacimiento, de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán. O sea que era su sobrina. Dices tú, ¿qué? Se casó con su sobrina, con un tío y una sobrina. No había ley, no había nada de eso. Amén. Y y Harán padre de Milca y de Isaac. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo, y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Al parecer había un lugar también llamado Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Nota el verso 12, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, etcétera. Quiero que veas el verso 4, y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. No, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Vete de tu tierra, en el verso 1, y de tu parentela, pero él se llevó a Lot. Asumo yo, porque si ves un poco de esa historia, que lo puedes ver ahí en la Biblia, que era su sobrino, no tenía nadie. Taré, el abuelo de Lot, también había muerto, y se lo llevó con él. No hizo exactamente como Dios le dijo. Y todos podemos decir, usar nuestra lógica humana, y decir, bueno, es que era su sobrino, lo quiso dejar solo. El asunto está que hemos estudiado en el pasado cómo terminó Lot. Pero aquí viene algo, pasaron los años, y Lot, de ser un huérfano que no tenía nada, acabamos de leer ahora en el capítulo 13, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en el verso 1, subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, nota verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿De dónde salió ahora Lot con ganado, con ovejas, con todo esto que tenía? Tiendas, estaba hablando de, tú sabes, tiendas, no ves así como stores en inglés, así como tiendas. No, estaba hablando de tiendas esas de campaña donde dormían, y tenía varias, y tenía que tener empleados para que los empleados durmieran ahí también. Ya, ¿de dónde? Si era un huérfano que no tenía nada, de su asociación con su tío. Pero ¿qué fue lo que pasó? Quiero que veas el ejemplo de, este es el ejemplo de cuando te digo de familiaridad, el pecado de familiaridad. Eso es pecado. Nota. Verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Nota que las posesiones eran, ¿qué? Muchas. La tierra no era suficiente para que habitasen los dos. El huérfano de Lot, que no tenía nada, ahora tenía tantas posesiones como su tío. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram. Nota, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo, al fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot. ¿Quién fue el que dijo? Abram. ¿Quién es Abram? Abram, en este caso, implicaría el maduro, el más espiritual. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado. Verso 8, perdón. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o en este caso somos familia. ¿Somos qué? Familia. Está hablando de familia aquí. Tú sabes que no eran hermanos como hermanos, hijos del mismo papá y la mamá. Amén. Pero si eran familia, quiere decir que Abraham era el tío. Y Lot nunca pensó, lo que tengo, lo tengo por mi asociación con mi tío. No lo pensó así. Es donde viene el pecado de familiaridad. Ahí está. Somos iguales, no me puedes decir nada. ¿Lo entiendes ahora? ¿Lo entiendes? ¿Sí?
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Keila Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe. Un ministerio de enseñanza, bíblico, práctico y balanceado en lo cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te, nota, a Abraham le dijo, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Yo me hubiera ido a la derecha. Ay, perdón, ese es otro tema. Verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. O sea, Lot vio lo mejor antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Nota el verso 11, ayúdame con la nueva traducción viviente en el verso 11. Génesis 13, 11 en la nueva traducción viviente. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Esa parte tenía un pasto, ¿cómo puede ser la palabra? Abundante. Es lo que en inglés le dicen lushy grass. This is lushy, very lushy. Muy, muy abundante. ¿Has visto lugares donde hay tanto pasto? Está tan grueso que le dicen que el pasto se acama, o sea, se hace como cama, se acuesta así de tan grueso que está. Y Abraham, como él le dio a escoger, Lot escogió lo mejor, quiere decir que Abraham no escogió necesariamente lo mejor, pero tenía a Dios con él. Esa es la diferencia. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y eso fue su perdición. Pero todo empezó por la avaricia, pero todo empezó por ese pecado de familiaridad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Nota, 14. Y Jehová dijo a Abram después que Lot se apartó de él. ¿Cómo? Y Jehová dijo a Abram después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a tu descendencia, a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Hasta cuándo se fue? ¿Hasta cuándo Dios le habló? Sí, exactamente. Exactamente. Ya. Mi punto es que veas esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vas a tener mucho cuidado, no nada más de tu comportamiento, porque también cuando de tu comportamiento, pero cuando quieras decir algo con la palabra de Dios no te van a recibir o se van a molestar. Ya, porque te ven igual. Y no dije que no somos iguales en Cristo o algo así, pero a veces tenemos una mayor responsabilidad. Amén. Y no van a recibir. Una vez más te digo, con las personas que yo he tenido problemas. Ahora yo no tengo problemas, más bien ellos han tenido problemas. Son con la gente que antes tenía más convivencia. Pero cuando les decía, no, esto no es así, esto no, oh, les cambió todo el semblante. ¿Por qué? Eso se llama espíritu de familiaridad. Y cuando les dices algo, inmediatamente reciben ofensa. Yeah. Aplícalo a tu vida personal. Aplícalo en tu familia. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Quieren ver otro ejemplo? ¿Están entendiendo esto? Una vez más, ¿por qué lo estoy hablando? Estoy empezando esta serie. Porque una de las cosas que tiene la fe es, dice que la fe obra por el amor. Quiero que entiendas que la expresión obrar por el amor, entiende esto, lo que quiere decir. Quiere decir, primero, tú tienes que entender cuánto Dios te ama a ti. No tiene nada que ver con personas primero. Primero es cuánto Dios te ama a ti. La gente que fácilmente recibe ofensa y que fácilmente se ofende es porque realmente no tienen un entendimiento de cuánto Dios los ama. Porque una vez más voy a poner el ejemplo del cigarro. Según yo, nadie de ustedes fuma, los conozco de hace años, pero vamos a suponer que hubiera una persona que fumara y que viniera a esta iglesia o alguno de ustedes. Y yo menciono de fumar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ofender? Y vas a decir, no debería hablar de eso, porque yo me siento mal. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que si te ofendes es que hay, el Espíritu Santo está trayendo convicción, pero tu mente carnal y ofensiva lo recibe como condenación. ¿Entiendes la diferencia? El Espíritu Santo, dije, siempre trae convicción. ¿Sí? Siempre trae convicción. Pero tu mente carnal la va a recibir como condenación. So, yo aprendí hace años a no recibir ofensa. Yo tuve una relación de 16 años con mi pastor Arnoldo Gutiérrez. ¿Te puedes imaginar que en 16 años algunas veces me llamó la atención? No todo era risas y pláticas. Hubo veces que tal vez yo dije algo o hice algo que él consideró inapropiado, y él no me andaba preguntando si esto o el otro me llamaba la atención. ¿Qué iba a hacer? Aprendí a no tener ese espíritu de familiaridad. Aprender, aunque tuve una relación muy cercana con él, tanto él como yo, a marcar una línea muy fina. Porque si no, entonces yo no iba a recibir, yo iba a ser el que me iba a cortar esa bendición. Para algo Dios lo puso en mi vida. Sí. Amén. Por la gracia de Dios. Aleluya. Igual con el hermano Copeland. Una vez le mandé un mensaje, le dije, ¿te puedo llamar? Y inmediatamente me lo contestó. Y me puso, no. ¿Sabes qué? No me amo tanto. Yo no creo que soy la última Coca-Cola en el desierto. Amén. ¿Y sabes qué sucedió? Está bien, salí de mi oficina y le enseñé el celular a Nubia y le dije, mira lo que me puso. No. Y Nubia nomás dijo, how cute, qué lindo. That's it. Eso es lo que dice, how cute. That's it. Pues aquí viene. 2 días después, me estaba bañando y tenía el celular ahí. ¿Cómo se llama eso en el baño? Ahí en el donde está el lavamanos. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El formica o ¿cómo se llama? Y yo me estaba secando y mi celular no suena. Mi celular nunca suena. No suena, no hace ruido. Pero ya es como que vibraba algo. Y cuando abrí la regadera para salir, me estaba enredada una toalla. Vi una luz y alcancé a ver que era el nombre de él. Y pensé, wow. Y en eso me está llamando. Y ya perdí la llamada. Y le iba a llamar, pero pues, uy, me voy a cambiar primero. No le voy a llamar al hermano Cumplan así sin ropa. Como que me iba a ver, ¿no? Pero ese es la honra y el respeto. Y me cambié con la ropa y luego... El momento que me estaba poniendo algo de ropa, una pijama o algo así, un short o algo así, no recuerdo, me pone un mensaje y me dice, Ignacio, te llamé, llámame tan pronto como puedas. Y sí, le llamé y me dijo, habían pasado 2 días. Y me dijo así, cuando me llamaste, cuando me mandaste un mensaje, que si podía estar, cuando me mandaste el mensaje, si me podías llamar, estaba ocupado, creo que estaba en una junta. Y te contesté rápido que no y pensé, él hablando, pensé, después me comunicó con él y me dijo, pero se me olvidó. Please forgive me, son. Por favor, perdóname, hijo. Y yo le dije, wow, ¿quién soy yo para...? Está muy bien. Lo que quiero decir, ¿qué hubiera sido si soy de esos carnales, de esos de...? Mira cómo me contestó. Es porque esa gente se ama mucho. Te doy un consejo para que guardes una distancia sana, aunque tengas amistad o una buena relación con hermanos en Cristo. Nunca mandes tontos mensajes. Yo sé que hoy en día está de moda despotricar o hablar basura en las redes sociales en contra de alguien, pero eso lo hacen los cobardes. Luego, no mandes un mensaje hablado, a menos que mandes un mensaje hablado y digas, puedo hablar contigo de algo, de algún asunto. O un mensaje, habla lo mínimo por teléfono, pero de voz a voz, ¿me entiendes? No mensajes de WhatsApp. Eso es muy bajo, muy, muy vulgar, muy bajo de categoría. Cuando se trata de un asunto serio. Tú tienes de dos, como yo he hecho así, tengo de dos. O oír que alguien dijo esto de mí, imagínate si ando hablando a cada persona, ahí me van allá. O olvidarlo, nomás decir, hey, que... Talk to the hand, háblale a la mano, no es asunto mío. Y a través de los años lo he hecho. Pero si considero que algo necesito aclarar, he mandado mensajes o he hablado, ¿puedo hablar contigo de algo? Amén. Sé diferente, no seas como la mayoría de la gente, vulgar y sin ética. Hay personas que a mí me han dicho, es que yo soy muy directo y que no sé, mentiras. Eso es pura cobardía. Amén. Cuando oigas algo, averigua. Déjame mostrarte algo. 2 Timoteo 3:3. Si te concierne a ti, averigua o déjalo ir ya. ¿Me entiendes? Esa es de dos que puedes hacer. Eso es lo que hace un maduro. Y te vas a evitar de todas estas cosas. 2 Timoteo 3. Vamos a ver el verso 1. 1 del 3 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y esto aplica a hombres o mujeres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Mira la palabra calumniadores. En inglés le llaman slanderers. ¿Has oído esa palabra? Slander. ¿Sabes qué es la palabra calumniar? Calumniar es cuando dices una mentira con el propósito de dañar a esa persona. ¿Sabes cuál es la palabra griega para eso? Diábolos, de donde viene la palabra diablo o demonio. Eso es lo que hacen los diablos o los demonios. Eso es lo que hace Satanás, calumniar. Por eso tienes que tener cuidado qué tanto te acercas a una persona, porque esa persona después no te va a recibir. Y si le dices algo, después te pueden hasta calumniar. Si yo me pongo a hablarle a cada persona, he tenido que dejar, hey, es asunto de ellos. Otro consejo, no te defiendas mucho. Amén. No trates de defenderte mucho. Porque aunque te defiendas, hay personas que no te van a creer. Creo que en el mundo hay un dicho, no recuerdo, que dice que el que calla cuando te quedas callado es como si le das, como que le das la razón. En el reino de Dios es al revés. Algo así, el que calla es como decir que sí. Pero mira, en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios, entre más callado estés, cuando te calumnian o hablan de ti, te vas a ver más bonito tú. Amén. Por eso te digo, yo en todos estos años he tenido que escoger entre, ¿te imaginas que esté hablándole a pedir explicación a cada persona que habla de mí? Me la iba a llevar en el teléfono. Pero algunas personas que considero, ya sea que valoro su opinión o que me interesa, ¿sabe? Entonces digo, a ver, oye, escuché esto. Pero primero les llamo, no nada más los acuso de algo sin tener pruebas. Una vez más, eso lo hacen los cobardes. Creo que tú no eres un cobarde, eres un hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Y un hijo de Dios entonces actúa con honorabilidad. ¿O no qué? Honor. Así es, con honorabilidad, ser honroso, ser honorable. Amén. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Porque entonces, cuando digas, por su llaga fui curado, la manifestación va a llegar ya. Cuando hables y empieces a hablar lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Y otra cosa, vas a tener paz, una paz sobrenatural. Amén. No vas a andarte preocupando de nadie ni de nada. Que no quiero que me vayan a malentender esto. No estoy hablando de que no te ocupes en dar un buen testimonio. Pero estoy hablando de que cuando gente hable de ti, asegúrate que tú estás bien. Amén. ¿Sí? Ahora, si estás mal, reconócelo. Pero lo que estoy diciendo es que tienes que tener mucho cuidado con esto. Porque un ejemplo, en esta serie, tal vez yo diga algo, hable de un tema donde tú lo entiendes de otra manera. Y digo, no, eso no es así. Por ejemplo, ha habido personas que han venido aquí 2, 3 servicios y yo menciono algo de vivir del gobierno. Pero yo no sé que ellos están viviendo del gobierno. Pero tú puedes testificar si yo he atacado a alguien, me he burlado, lo he puesto abajo porque viva en departamentos del gobierno. Ah, tú puedes decir que yo no he hecho eso. Hasta siempre digo, si vives así, nadie te está condenando y usa tu fe para salir de ese sistema, ¿a que sí? Bueno, pero hay personas que han recibido ofensa y ellos, la solución que ellos tienen es que yo nunca mencione nada y nunca hable de nada. Una vez más, es muy sencillo, yo menciono algo y tú piensas que estás bien, nada, entonces tú síguelo haciendo. Eventualmente vas a ver los resultados. Lo mío es decir la verdad, lo mío es ayudar a la gente diciéndole la verdad con la palabra de Dios. Es la verdad, no sé si tú has leído tu Biblia, pero yo he leído la mía y dice así, mira, vas a conocer la verdad, ¿y qué? Y la verdad, no dice la mentira, ¿cómo dice? La verdad te hará libre. si tú, por ejemplo, yo a veces digo cosas aquí, pero según yo es para ayudarte. Pero si alguien de ustedes dice, voy a ir a la iglesia a leer mi Biblia y a dormir. Bueno, gloria a Dios, qué privilegio que vengas a leer tu Biblia aquí, está bien. Yo no, o sea, no te vamos a obligar para que lo entiendas. Pero si decimos algo, es un ejemplo. Estaba en una de mis clases que tomo del colegio que estoy. Y el instructor, eso fue ayer, y me reí porque el instructor dijo algo. El instructor, mira, preguntó. Estaba hablando, todo esto es en inglés, claro, pero traduciéndolo al español, dijo, les voy a hacer una pregunta, pero no vayan a levantar la mano. Nota, no vayan a levantar la mano. Yo estoy viendo en la computadora. Y luego dijo, ¿quién de ustedes han tomado malas decisiones? Estaba hablando de ser guiado por el Señor. ¿Te acuerdas, Nubia, de esa clase? ¿Quién de ustedes ha tomado decisiones tontas por no someterse al Señor, etcétera, y les ha ido muy mal y bla, bla, bla? Él había dicho, no levanten la mano, y una persona levantó la mano. Y dijo, ¿ves? Y se rieron todos los estudiantes. Y él dijo, hey, necesitan escuchar. Algo como el ejercicio que hice el domingo. Y eso fue ayer, yo hice eso el domingo y era prácticamente igual. No, aquí fueron dos personas. Vamos a suponer que esas personas dicen, yo voy a poner a leer la Biblia. Perfecto. Pero yo estaba haciendo un punto de si no sabes oír a la persona que está enfrente, ¿cómo puedes decir que oyes a Dios? Era todo mi punto, pero no te voy a obligar a nada. Es más, aprovechando el ministerio de las cobijas, que ya viene el calor, no sé si podemos tener ministerio de almohadas también y te damos una almohada y una cobija y vienes a dormir aquí. Gloria a Dios, tal vez está mejor aquí las sillas y el ambiente aquí. Lo que quiero decir, ya sé, mi amada, ¿ves? No digas eso. Tienes que entender el punto que estoy. Mi punto es, no te vamos a obligar a nada, pero sí tenemos que hablar la verdad. ¿Tú qué haces con ella? El resultado va a estar en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu cuerpo, no importa la edad que tengas. Porque la Biblia dice que Moisés murió de 120 años. Amén, y estaba bien fuerte cuando murió. Entonces, será más bien que a veces tiene que ver con nuestra actitud de decir, ya me lo sé todo, ya todo lo que ha enseñado, ya me lo sé. ¿O será que tenemos que tener una actitud diferente? Primero a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Amén. Una vez más. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. So, Nubia, can you come and help? Tenga presente esto porque a diario, afuera en el mundo, ¿cuántos de ustedes han ido manejando y tú vas y alguien se atravesó? Aquellas personas fueron los culpables y te tiraron el dedo a ti. Y te dijeron de cosas. Y te recordaron a tu mamacita. ¿Cómo vas a reaccionar? He ahí ese es el espíritu de ofensa. No vas a recibir nada, no importa que Jesús ya lo haya pagado todo, que Jesús ya lo haya hecho todo. No vas a recibir y vas a pensar que lo que estamos diciendo es mentira o simplemente vas a endurecer tu corazón hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Thank you. Gracias, gloria a Dios. Gracias, Señor.
Ok. Vaya conmigo, por favor. Tercera de Juan 2. Vamos a ver dos cosas. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos son amados? Okay. Bueno, la palabra de Dios también dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Luego aquí vemos que dice: amado, yo deseo. Sí, Él amó al mundo, dio al Señor, hizo una manifestación de su amor al dar al Señor Jesús, al entregarlo como sacrificio por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, podemos ver que Dios está interesado en la humanidad. Amén. Él ama, Él es amor. Entonces, cuando usted y yo vamos conociendo al Señor, vamos conociendo más y más y más de su amor. Y por consiguiente, conocemos más de su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Vaya ahora al Salmos capítulo 35, versículo 27. Teniendo en cuenta que Dios es amor, que ama a la gente, que ama a la humanidad, que Él quiere que todos sean salvos. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Pero este versículo en inglés, cuando dice que ama la paz de su siervo, dice que toma placer en la prosperidad de su siervo. O sea, que Él ama la prosperidad de su siervo, de sus hijos. Él quiere que usted y yo estemos prósperos, que vivamos en prosperidad. Vimos en Tercera de Juan 2: amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las áreas. Bueno, viendo aquí que Él ama, Él se deleita, Él se complace en la prosperidad de sus siervos, de sus hijos, podemos ver claramente que Él quiere que usted y yo vivamos en abundancia. O sea, que tengamos una vida financiera abundantemente proveída. ¿Pero para qué será? Dios ama que seamos prósperos, pero Dios está en el negocio de la gente. O sea, Él ama a la gente. Y yo creo que todos aquí entendemos que no todo el mundo es salvo, ¿verdad? No todos son salvos. Entonces, lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos con esa prosperidad que Él quiere que usted y yo tengamos, es que su evangelio se siga predicando, que se siga esparciendo por todo el mundo, por toda la tierra. Porque Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, es lo que dice la palabra. Bueno, habiendo entendido eso, podemos ver claramente algo más claro, lo voy a decir de esa manera. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer el 8, versículo 8 y el versículo 10. Lo hemos leído, pero el pastor terminó diciéndonos con la palabra: si alguien piensa saber algo, realmente no sabe nada. O sea, que usted y yo tenemos que estar siempre dispuestos a que la palabra de Dios nos ministre, que nos hable, que nos ayude a madurar más y más. Y para ello, escribía yo en las notas hace un momento, puse: debemos tener siempre un espíritu humilde de recibir. Si es instrucción, si es corrección, dirección, tenemos que estar recibiendo siempre de la palabra. Entonces, por más que sepamos estos versículos de memoria, siempre van a estar vivos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo vivo produce. Amén. Entonces, si recibimos la palabra viva en nuestro corazón, no nada más recitamos versículos, sino que los entendemos, se hacen carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, hay una revelación de ellos, con más gozo vamos a escucharlos las veces que sean, porque los entendemos. Y el Señor va a seguir trayendo revelación sobre ellos a nuestro corazón, porque nuestro corazón está dispuesto a recibir. Amén. Segundo a los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. Aquí está el propósito de que Dios quiere que usted y yo vivamos en una prosperidad financiera. Para que abundemos para toda buena obra. Para toda buena obra. Para que siempre tengamos para seguir financiando el reino de Dios, para seguir avanzando su reino, para que cuando en nuestra casa espiritual se habla de proyectos que vienen directamente del trono de la gracia, nosotros estemos listos para abundar en toda buena obra, porque Dios no ve cuatro paredes. Dios ve al mundo entero. Dios ve a toda la gente que no ha escuchado de su evangelio. Dios ve toda la gente que necesita seguir escuchando un programa de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, por radio o verlo por televisión. Porque el evangelio, porque las buenas nuevas del Señor tienen que seguirse propagando. Entonces no son cuatro paredes las que el Señor ve. Dios no tiene límites. Los que a veces nos limitamos somos nosotros, porque vemos nuestro sueldo, nuestras habilidades o la falta de ellos. Pero Dios dice que Él quiere que siempre en todas las cosas tengamos todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Nos quiere prósperos, pero por un propósito. Porque Él está, en inglés decimos, He's in the people's business. ¿Cómo traducimos eso? Está en el negocio de la gente. Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no son cuatro paredes. Es algo sin límites. Dios quiere que usted sea próspero para que usted sea de bendición a otros. Le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Diga conmigo, estoy bendecido. Así, estoy bendecido. Haga lo mismo que yo. Estoy bendecido para bendecir. Estoy bendecido para bendecir. Soy bendecido para bendecir. Amén. Dios quiere que abundemos en buenas obras, que sigamos sembrando en el reino de Dios. Recuerde, Dios ve. El dinero en el reino de Dios lo ve como semilla y la semilla se va produciendo. Luego el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero en inglés, se los voy a leer traducido. Ya la ves por el tiempo, lo voy a leer traducido del inglés al español. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla que siembren. Multiplicará, ¿qué va a multiplicar? La semilla. ¿Cuántos de ustedes han sembrado una semilla de algo? De un naranjo, de un manzano. No nace una manzana, ¿verdad? Nacen muchas manzanas y esas manzanas traen consigo más semilla. Se está multiplicando. Entonces, no es dinero lo que ponemos, es una semilla que tiene el potencial de multiplicarse en más semilla. Fíjese, y proveerá y multiplicará la semilla. Aleluya. Go ahead. You want to say something? Oh. Ok, entonces, Dios quiere que usted sea próspero para que usted abunde en toda buena obra, para que disfrute lo que tiene, sí, pero su prosperidad no está limitada en tener cosas. Realmente su prosperidad es en cuántas buenas obras, en cuántas buenas obras usted participa, buenas obras del reino, buenas obras de justicia, no obras muertas para que Dios me bendiga. Entonces voy a dar dinero, voy a sembrar una semilla financiera para que Dios me bendiga. No, porque entiendo el corazón de Dios, porque Él amó, Él mostró su amor. Ahora yo correspondo a ese amor, porque entiendo que las leyes del reino funcionan cuando yo opero en ellas, las activo en mi vida, y si yo siembro, entonces, debido a esas leyes, la semilla se va a multiplicar y vendrán más frutos. No es para que Dios me bendiga, sino porque en Abraham estoy, legalmente estoy bendecido para bendecir, estoy activando esa bendición que ya me fue dada. Entonces, cuando siembro mi semilla financiera, las leyes del reino están operando. Es mi fe, es mi actuar en ellas lo que va a causar que esas bendiciones se empiecen a manifestar. No es para que Dios vea cuánto di, cuánto doy. Es porque correspondo al amor que Dios ya me dio, a la gracia que Dios ya me dio. ¿Amén?
Es como el mundo. El mundo hace cosas, dicen ellos, para ganarse el cielo. Entonces, oigo gente que dice, es que hago esto para ganarme el cielo. Y no, nosotros hacemos lo que hacemos porque ya nos ganamos el
Exacto.
cielo. Porque ya somos hijos de Dios. Cuando se trata del dar, es lo mismo. En Cristo hemos sido bendecidos, pero para traer la manifestación de esa bendición es que damos. Uh-huh. Pero entonces no damos para que Dios nos bendiga. Damos porque legalmente ya Dios nos bendijo.
Exacto.
Porque ya somos amados de Dios y tu fe responde a eso. Y cuando lo hacemos en esa convicción, en ese amor, en esa fe, las leyes del reino se ponen en operación hacia nosotros, a favor de nosotros, como lo estás diciendo tú. El motivo tiene que ver en el Antiguo Testamento, especialmente en la ley mosaica, era tú haces, Dios te decía, tú haces esto, yo hago esto. ¿Sí? Uh-huh. En la ley mosaica es, yo hago algo, entonces Dios hacía. Bajo el segundo pacto, el Nuevo Testamento, es, yo hago porque Dios ya hizo.
Porque ya lo hizo.
Sí, la gran diferencia. Aleluya.
Pero qué hermoso que nuestra semilla tiene la capacidad de multiplicarse. Dios trae la multiplicación porque usted y yo correspondemos a lo que Él ya hizo por nosotros. Se multiplica, no se suma. Se multiplica. ¿Han escuchado el concepto de compound interest? Interés compuesto. Es maravilloso. No se añade, se multiplica. Y se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Nunca una suma es mayor que una multiplicación. Así que usted y yo podemos activar la multiplicación de nuestra semilla cuando damos por amor y en agradecimiento.
Una manera del interés compuesto, así de una manera práctica, es que sumas uno más uno más uno. En 30 días dices uno más uno más uno más uno más uno. Cuando llegas al final de 30 días, tienes 30 de lo que sea, 30 dólares o 30 monedas. Pero cuando es compuesto, si lo multiplicas, es uno por y se va multiplicando. Entonces, en lugar de tener 30, tienes 90 o tienes 180.
Mucho más.
Así es. Esa es la diferencia.
Póngase de pie.
Aleluya, eso es lo que
vamos a desatar la unción de la multiplicación en nuestra semilla esta noche. Amén. Vamos a confiar plenamente en el Señor. Padre, te doy gracias, te damos gracias, porque acabamos de ver que tú eres el que da semilla al que siembra. Y con esa semilla viene también nuestra provisión. Tenemos semilla para sembrar y la provisión de nuestros hogares. La semilla que sembramos se multiplica porque por fe desatamos esa ley. Tú has prometido multiplicar la semilla. Gracias por darnos la revelación de tu palabra, que tú estás en el asunto de la gente y nosotros nos unimos a esa visión de alcanzar a todo el mundo. Lo que a nosotros nos corresponde, sacar la palabra, unirnos a la visión que tú tienes para este ministerio, de sacar tu palabra y cambiar vidas con la palabra. A través de nuestra obediencia viene la multiplicación, viene el aumento en nuestras finanzas, porque tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recibimos esa palabra, esa promesa, recibimos ese amor de ti. Y yo hablo bendición sobre cada semilla sembrada, cada familia representada en esa semilla financiera. Puertas de oportunidad, puertas sobrenaturales de provisión se abren, porque el Señor ha prometido dar bendición a la obra de nuestras manos. En sus trabajos, en sus negocios sobresalen, porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Te doy gracias, Padre, porque nos ves como sembradores. A los que ves como sembradores, provees semilla y la sigues multiplicando. Gracias te damos por ello. Te adoramos a ti, el Rey, el Señor de la cosecha. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.